prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play. PR Noticias y Onda CRO presentan Pyme Tecnológica.
Muy buenos días a todos, ya estamos con otro nuevo programa del que esperamos se saquen conclusiones, que aportemos ideas y sobre todo que sirva para que la visión que se tiene de la tecnología sea positiva y la implantación de la digitalización, que es lo que está ahora de moda en las empresas, se lleve a cabo con total normalidad, que es lo que todos pretendemos y lo que todos pues intentamos conseguir. Vamos a empezar con una noticia que se ha producido hace unos días, y es que WhatsApp anunciaba la disponibilidad de un nuevo mecanismo de seguridad punto a punto, es decir, de usuario a usuario, en el que las llamadas y los mensajes enviados a los chats que lo tuvieran activado, estarían totalmente protegidos. Esto significa que todas las conversaciones que se realicen con este sistema, cuando esté activado, estarán seguros. Es decir, serán seguros y protegidos. Lo que parece una muy buena idea y una muy buena noticia para los millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo. Nada más producirse este anuncio, se han lanzado algunas alarmas advirtiendo de que esto no es tan seguro. Así que yo creo que la noticia está ahí. En el debate de hoy profundizaremos sobre este interesante tema. La noticia es buena, pero lamentablemente con algunas lagunas que esperamos que los responsables de WhatsApp sean capaces de resolver lo antes posible. No es bueno lanzar un mensaje de seguridad cuando no está la seguridad garantizada. O al menos si se lanza, se debe de decir que la seguridad no está garantizada. Podemos hablar de que hay más seguridad, pero no es una seguridad total. Luego, más adelante en el debate, podremos profundizar en esto y explicar en detalle dónde está el problema. Seguimos con el programa.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. En este caso vamos a hablar de la seguridad en las aplicaciones para dispositivos móviles. Este debate lo planteamos porque hace unos días Carlos Aldama, que está con nosotros para hablarnos de todo esto. Buenos días, Carlos, lo primero.
Hola, buenos días.
Publicaba un artículo en el que comenzaba diciendo: en estos días WhatsApp nos ha sorprendido a todos con un pequeño mensaje que aparece en cada conversación que tengamos con los dispositivos móviles, en la que nos afirma que las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros, con un cifrado extremo a extremo. Habla de que hay usuarios que lo han leído, hay otros que probablemente ni se hayan enterado, en fin. Bueno, parece que WhatsApp ha introducido un sistema de cifrado que tiene como objetivo incrementar la seguridad de nuestras conversaciones, pero al parecer no es algo que esté 100% protegido. Con este motivo, que nos gustaría abrir un debate sobre la seguridad en los dispositivos móviles, que aunque ya hemos hablado de ello y es un tema muy traído y llevado, pero no terminamos de tener una garantía en ningún sentido. No sabemos cómo funciona. A ver si entre Carlos Aldama y Alberto Tejero, director de Canal de Panda Security, muy buenos días.
Hola, buenos Alberto. Días.
¿Podemos aclarar algo o nos pueden aclarar alguna cosa que tanto en algunos casos tanto nos preocupa porque ya hemos sufrido algún problemilla por ahí, ¿no? ¿Tenemos que preocuparnos del uso de WhatsApp, Carlos?
Tenemos que preocuparnos, pero ¿por qué no estamos...? Mira, últimamente, con esta nueva noticia, la gente ya dice, bueno, ya estamos en un canal 100% seguro. Mira, yo como perito informático lo que me estoy encontrando en el juzgado es que cada vez existen más manipulaciones de WhatsApp. ¿Se va a reducir con esta nueva nota que ha salido? En absoluto. Se puede reducir, de los casos que me he encontrado, a lo mejor un 1, un 2%. ¿Por qué? Lo que se está cifrando ahora es el canal de comunicación, o sea, en el momento en el que una persona está mandando un mensaje a otra. Si alguien lo intercepta, pues bueno, ahora es lo que se va a encontrar es que está cifrado. Y además, un sistema de cifrado bastante bueno. Pero luego, realmente, la mayoría de los casos en los que se está interceptando la comunicación es una vez que ya ha llegado a la persona. Que te manda un mensaje a ti y cuando ya ha llegado a esa persona es cuando, bien por troyanos, por cualquier técnica, es cuando se está accediendo a la base de datos de WhatsApp y se está manipulando. ¿Eso ha mejorado ahora? No, no. Lo único que ha hecho WhatsApp es que el canal, la autopista por la que está viajando la información, pues que sea una autopista segura. No se está haciendo nada más. La base de datos sigue totalmente en claro, sin cifrar en el propio terminal una vez que ya ha llegado y siendo 100% manipulable. Entonces ahí tenemos que preocuparnos muy seriamente todavía.
Alberto.
Bueno, evidentemente sí que es verdad que están, como dice, que están cifrado todo el tema de las conversaciones, pero podemos ir un poco más allá. Es decir, también las autoridades vamos a tener un problema de que también van a querer una puerta trasera de ese cifrado y de esa encriptación para saber qué hay en esas conversaciones. Y ahí sí que vamos a tener también un poco ese agujero de seguridad.
Pero vosotros tenéis herramientas de seguridad,
sí, por supuesto,
que en teoría protegen.
Es decir, nosotros tenemos unas herramientas en las cuales tú puedes certificar tanto esas aplicaciones que te instalas, ¿vale? Tanto puede ser WhatsApp o otra
sí, cualquiera.
Cualquier aplicación. Pero sí que es verdad que sí que protegemos. Es decir, la clave de la información que se encripta, es decir, es complicado protegerla, ¿vale? A su vez. Es decir, nosotros tenemos soluciones en las cuales podemos analizar y saber qué se ejecuta en esos dispositivos y saber si son seguros o no. Pero sí que es verdad que la información encriptada depende de WhatsApp cómo lo encripte, ¿vale? Sabremos si puede ser segura o no.
Claro, el tema además en este caso es que lo que se está cifrando va con claves públicas, claves privadas, y se asigna por cada mensaje que se está emitiendo, se está asignando una clave diferente, con lo cual además si se consiguiera descifrar, se desencriptaría uno de los mensajes nada más, no la conversación íntegra. Entonces, ese es un problema. Por otro lado, además, el problema es que ahora mismo, bueno, WhatsApp sí que sigue guardando en sus servidores una serie de informaciones, guarda claves públicas, guarda directamente qué comunicación ha habido entre una persona y otra, pero no guarda el contenido de esa comunicación. Con lo cual, ahí por mucha puerta trasera que se ponga, pues realmente va a ser complicado. La única manera va a ser acceder al terminal y examinarlo. Lo que es la comunicación en vivo no se va a poder interceptar. Pero ahí ya va a ir descifrado, ya digo, por mucho que se consiga el código descifrado, solamente sería el código de un mensaje y conseguir el otro mensaje se tardaría muchísimo tiempo. Sería técnicamente imposible.
Ya, bueno, pero está el caso que acabamos de vivir con el FBI, entre el FBI y Apple, ¿no?
Sí, eso es. Pues mira, con eso, con esa supuesta puerta trasera o con ese supuesto caso de hackeo que se ha conseguido, etcétera, accedes al terminal y una vez que accedes al terminal, como ahí no está cifrado, sí que se podría ver la conversación de WhatsApp. ¿Vale? Entonces, más que nada, lo que es el abrir las puertas traseras va más a lo que son los terminales que a los propios canales de comunicación. Que por mucho que tengamos el sistema SITEL de escuchas y cualquier cosa de estas, al ir cifrado ahí no podemos hacer absolutamente nada y vamos atados de pies y manos.
Pero, Alberto, ¿cómo tenemos que usarlo? Ya no hablo de WhatsApp, sino en general de este tipo de herramientas.
Sobre todo, tener claro las certificaciones de esas aplicaciones. Es decir, todas las aplicaciones que cuando un usuario se descarga, ver esas credenciales. Es súper importante, primero, tener el terminal actualizado. Segundo, que esas credenciales de esas aplicaciones, porque a día de hoy, por $25, tú puedes tener una aplicación de Google Play que pase esas acreditaciones. De hecho, los mayores ataques es en Android, ¿vale? Y ahora están mucho en Windows Phone, si no tengo mal ese dato. Pero sí que es verdad que ese problema de incertidumbre de nuestra vida digital, por así decirlo, a día de hoy cada vez todos usamos el teléfono para todo. Y eso sí que es un gran problema. Y como no tengamos esa conciencia de esas actualizaciones de sistema, de esas credenciales, de esas aplicaciones que tú crees que son gratuitas, pero te instalan publicidad, que cuando no te estás dando cuenta te están consumiendo batería y no sabes por qué, y realmente es por toda esa información que tú estás manejando. Y a día de hoy también, creo que ha salido hace poco publicado que somos el sexto país en el cual tenemos un gasto por el móvil de casi 400 euros una media, es decir nos saca Reino Unido, que son 1.000 euros, que son, me parece, todavía, pero no tenemos cultura todavía por comprar con el móvil. Pero sí que es verdad que la evolución va subiendo, y eso sí que es un agujero que tenemos que ir resolviendo. Y la gente tiene que tener una concienciación muy clara de cómo tener seguro el terminal que realmente usa. Y ya no te estoy hablando de un terminal de empresa.
Carlos.
La clave está en lo que estás comentando, concienciación, con eso se resume todo, pero es que realmente, ¿cuántas veces me estoy encontrando yo terminales móviles que están rondando los 1.000 euros y la gente los piratea para bajarse una aplicación que cuesta 1 euro? Porque, joder, esto cuesta 1 euro,
sí,
cuesta 1,50 euros, pero vamos a ver, empezando ya por eso, pues de ahí abajo, pues fíjate todo lo que te vas encontrando, ¿no? Y de, bueno, te compras un móvil de 1.000 euros, pero luego realmente no quieres pagar esto. La gente, cuando nos bajamos las aplicaciones, lo que queremos es jugar ya, que interactúe ya. Le damos al botoncito de aceptar sin darnos cuenta de todo lo que estás comentando, precisamente. Todo lo que dice, oye, voy a compartir tantos, voy a compartir tal, 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 y la gente luego eso no le da importancia.
Uh-huh. O sea, es un problema...
Para tener una concienciación, y es que el principal problema, además, dejabas caer el tema de la empresa, claro, el principal problema está viviendo ahí. Cada vez más ya todas las personas, la empresa, tienen la conciencia de tengo que tener un buen servidor, tengo que tener un buen firewall, tengo que hacer copias de seguridad. Eso, afortunadamente, aún queda mucho, pero afortunadamente eso ya hemos andado bastante ahí.
Es decir...
Sin embargo, el móvil, nada, nada. La mayoría de la gente, nada, mezclan tareas personales con tareas profesionales y llevan lo que es el trabajo a su propio terminal y, desgraciadamente... Hay gente que puede todavía que tenga un antivirus, que tenga un software para revisar troyanos, que tenga una serie de controles en su terminal móvil, ¿no? Y eso es lo de siempre, concienciación y desgraciadamente muchos frutos para que la gente al final compruebe, pues que evidentemente es algo que se tienen que tomar en serio, pero hasta que no les pasa, está muchísimo concienciar a la gente.
Yo pongo un pequeño inciso, es decir, sí que es verdad que todo el tema de empresa, es decir, la gente, el usuario doméstico, tiene miedo a que, pues, que se le vaya su línea, sus contactos, que le roben sus fotos, pero es que en un terminal de empresa puedes acceder a datos de empresa que no tienen teléfono móvil. Es decir, cuando tú configuras un correo en una empresa, configuras el servidor, y de hecho eso hay que protegerlo. Y cuando nosotros ahora mismo vamos a empresas, es decir, ya no protegemos 500 puestos de trabajo, sino protegemos 1.000, que son 500 puestos de trabajo más 500 dispositivos móviles. Es decir, eso la gente lo tiene que tener claro.
Esa era la siguiente pregunta. Cada vez más empresas incorporan estos mecanismos, sea WhatsApp, LINE, cualquiera, al funcionamiento profesional, enviando claves, enviando contraseñas, enviando de todo. O sea, no enviamos una clave por correo electrónico porque nos da miedo y la enviamos por WhatsApp. A ver, ¿es esto seguro? ¿Es esto un disparate? Y por otro lado, bueno, yo creo que el usuario, aunque le estemos poniendo a parir, no tiene la culpa. Yo creo que hay una labor de evangelización que no se ha hecho por parte de, sobre todo, de los fabricantes, Alberto. No sé si de los fabricantes de los móviles, de los fabricantes de los de las aplicaciones, de las herramientas.
Yo creo que es una concienciación desde pequeños. Es decir, yo creo que desde que educas al primer niño que usa un teléfono móvil, un terminal, y para qué lo quiere usar, y tener claro qué aplicaciones, de hecho, de los padres, educar a los niños de qué aplicaciones tienen que tener, porque a día de hoy con un teléfono, da igual la edad que tengas, puedes acceder a cualquier lado. Tienes que tener una educación llámase tecnológica, ¿vale? En la cual tú tienes que educar tanto a las personas que usen ese teléfono como a las empresas para sus empleados. De hecho, es una anécdota que yo suelo hacer muchas veces. Nosotros tenemos un grupo de amigos, en el cual somos 15 amigos en un grupo de WhatsApp, en el cual se decide hacer una aportación para un regalo de cumpleaños y ahí se pone la cuenta bancaria de uno de ellos. decir, yo con ese número de cuenta bancaria realicé 3 compras para decirle a él, tío, mira qué estás haciendo y gracias por los regalos que me estás haciendo. Es decir, esa clave, es decir, pero lo hacen de la forma más tonta. Bueno, pues yo pongo el número de cuenta y me ingresís a mí el dinero. Lo que no saben es que con ese número de cuenta yo me hice 3 regalos y le dije, oye, muchas gracias, pero esto no lo vuelvas a poner. ¿Sabes? Esa es la concienciación de que algo tan tonto como tú crees que es poner en un grupo de amigos, somos amigos todos y nadie te va a hacer nada, pues mira, le da la casualidad de que yo compré 3 cosas para que él viese esa inseguridad. Y que también hay que concienciar a la sociedad, es decir, un teléfono móvil a día de hoy ya no solamente es para hacer llamadas. Es decir, ojalá donde están los teléfonos estos grandes que llevamos, que cada vez, yo creo que cada vez tenemos los teléfonos más grandes, pero ¿dónde están esos teléfonos en los cuales tú llevabas y lo único que puedes hacer es llamar y mensajes, no? Porque te costaban hasta teclar las teclas, ¿vale? Pero sí que es verdad que esa concienciación, ahora el teléfono móvil, puede decirse que sirve todo menos para llamar, ¿sabes? Porque es verdad que llamamos menos y usamos más.
Sí, pero el problema es bastante serio, o sea, porque este ejemplo que nos está contando Alberto, cuando lo trasladas a una empresa, se da información tan sensible como una cuenta corriente con la misma alegría que se da a nivel privado. Es decir, no hay una concienciación y, sobre todo, ¿hay responsabilidad en este caso, Carlos?
Por supuesto que tienes responsabilidad y eso luego además está derivando muchas veces incluso en temas penales. Me pasó hace poco, había una compañía que no sabía cómo le habían accedido a la empresa. Tenía los mejores terminales móviles, la mejor seguridad en la empresa, tenía un software para guardar todas las contraseñas cifradas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Pues fue un tema súper, súper sencillo. Realmente lo que hizo fue una captura fotográfica de todo el software con todas las contraseñas, para luego acordarse él en su casa cuando se conectara al sistema, cómo se tenía que conectar, etcétera, etcétera. Se conectó en su casa, esta persona tenía un teléfono que se sincronizaba además todo el material con una tableta, la tableta la tocaba el niño, y el niño lo que hizo fue coger y difundirlo absolutamente pues entre todos sus amiguetes.
Ay, por favor.
Una cosa tan, tan, tan sencilla, totalmente inocente además, por parte en este caso del niño, pues les llevó a un problema grave de seguridad. Esta persona era un socio de la compañía y por negligencia directamente pues tuvo un tema penal abierto y fue expulsado además como tal de la compañía y sigue el tema penal y va para adelante porque claro, la negligencia ha sido muy grave.
Hombre, ya te digo. Oye, y en lo que a seguridad se refiere, ¿hay alguna diferencia entre las diferentes aplicaciones que se ofrecen en el mercado? WhatsApp, Line, Tango, no sé, todas estas, ¿hay diferencias o da igual?
Sí, a ver, cada vez se están igualando más, pero mira, de privacidad, la que más garantía está dando ahora mismo, bajo mi punto de vista y por lo que yo puedo comprobar, es Telegram. Telegram, pese a que la gente, pues bueno, pues por el origen ruso que tiene la aplicación, etcétera, etcétera, pues todavía hay gente muy reticente ahí. Va totalmente cifrada, pero es que además la ventaja que tiene es triple, ¿vale? Por un sitio, el canal de comunicación es cifrado, por otro, no guarda nada los servidores de la compañía y por otro, cuando la base de datos se queda almacenada, el teléfono también está cifrada. Uh-huh. Entonces, en principio, ahora mismo es un poco la que más garantías está presentando. El resto, pues pueden tener una serie de ventajas, desventajas frente a una cosa a otra, pero al final, a la hora de interceptar la comunicación o bien en destino o bien en tránsito, pues directamente se pueden interceptar, con lo cual pues ya dejan de ser eficientes.
De hecho, estoy con él, es decir, yo creo que la aplicación ahora mismo más segura, por así decirlo, es Telegram. De hecho, desde las filtraciones que desveló Edward Snowden, la privacidad de Estados Unidos, es decir, casi en Estados Unidos, al ser una aplicación rusa, es decir, están todos usando Telegram, es decir, el 90%, es decir, a ser WhatsApp norteamericano y Telegram, por así decirlo, su eterna guerra, es decir, ellos usan Telegram, es decir, es una de las aplicaciones más seguras que han dicho a día de hoy. Y realmente esa cultura tampoco la conocen aquí, por ejemplo, en España.
No.
En España, Telegram, si tú ves, tú instalas Telegram y ves qué contactos tienes con Telegram, que salen en el momento que tú instalas, es decir, es un 10%, un 20% no tiene más, es decir, todo el mundo usa WhatsApp Yo creo que es la aplicación commodity más fácil para usar para toda la gente, más sencilla, no solamente tampoco para la gente joven, sino para la gente mayor también, que también son muy de poder usar, ¿sabes? Estas tecnologías nuevas, y yo creo que la más segura es Telegram.
Uh-huh. Hombre, la grandiosidad, siempre hemos dicho que la grandiosidad de Internet era la anarquía, ¿no? Que mientras que Internet sea anárquico, funcionará y será útil. Lo que pasa es que eso lo hemos trasladado sin darnos cuenta a la tecnología. Y la tecnología, yo creo que no debe ser anárquica, ¿no, Carlos?
No debiera, no. Todo lo contrario, si queremos realmente controlarla, ya no para que no nos controlen, sino por nuestra propia seguridad directamente, no debería ser anárquica. Otra cosa es, bueno, todo lo que una de cómo es lo que tú dices, lo que es Internet en sí, pero la tecnología debiera estar mucho más controlada y regulada. Lo que pasa es que estamos en un campo abierto y ponerle puertas al campo es realmente muy complicado. WhatsApp, como decía, pero se ha posicionado de una manera impresionante y ahora mismo, pues, bueno, va a costar. Hay intromisiones por ahí, está Snapchat, la gente cada vez está utilizando otro tipo de herramientas, pero es que son herramientas que volvemos a lo mismo, es más de lo mismo a nivel de seguridad. O sea, han primado más otras cosas más que la seguridad, bueno, pues va por modas, igual que las redes sociales, una vez utiliza más otras, pero al final va por modas. Pero no hay, desgraciadamente, no hay un protocolo de exigencias mínimas que debieran cumplir para que todo esté garantizado un mínimo de privacidad.
Uh-huh. Se nos ha ido el tiempo, qué pena. ¿Qué podemos recomendar a las empresas sobre el uso de estas herramientas? ¿Qué recomendación? O sea, estamos hablando de pymes. ¿Qué le podemos recomendar a una pyme? Sabemos, siempre reincidimos en lo mismo. Lo que pasa es que parece que predicamos en el desierto, lamentablemente. Hay que seguir evangelizando. ¿Qué le podemos recomendar a la hora de utilizar las herramientas móviles, teniendo en cuenta lo que estamos hablando? Estamos hablando de dispositivos que son un ordenador, que es el trabajo que nos está llevando. ¿Qué consejo le podemos dar, Carlos?
Pues bien, en primer lugar, yo el primer consejo antes que comprar la herramienta, formación y concienciación. Es el primero. Una vez que ya se han formado y la persona está concienciada, tiene que coger y evidentemente con eso ya cubriría el 80%, pero luego se tiene que ayudar de un buen antivirus, de un software que detecte pues todo tipo de malware, troyanos, etcétera, etcétera. Y luego, después de eso, volvería otra vez al punto primero, formación y concienciación, y haría un bucle y no saldría de ahí. Unas herramientas total y absolutamente fiables, un software antivirus capaz de detectar troyanos, y siempre el usuario pues que tenga un poquito de conocimiento. Vamos a ver, ahora, por ejemplo, estos días estamos recibiendo de manera masiva campañas de mailing que avisan de un tema de WhatsApp, que vas a tener videollamada, que tal, que por más que se está en todos los medios, se está anunciando que es algo falso, etcétera, etcétera, la gente lo sigue instalando y te siguen llamando ya. Es que digo, bueno, voy a comprobar, a ver, no, pero vamos a ver un poco de lógica, un poco de formación, mira a ver quién te está enviando el correo, no te lo está enviando la propia WhatsApp, te lo está enviando desde la dirección de China. Entonces, con un poquito de formación y concienciación, la gente evitaríamos grandes problemas, y luego avalado pues por herramientas, claro.
Alberto.
Yo estoy con Carlos. Es decir, hay que concienciar a la gente, evangelizar y saber lo que tiene que tener. Es decir, es súper importante que las empresas se dejen también aconsejar. Es decir, por expertos de seguridad o por expertos informáticos o por alguien que realmente conozca el sector. El hecho de proteger su endpoint, yo creo que cada día de hoy lo tienen muy claro. Es decir, sobre todo por todas estas amenazas súper avanzadas ahora mismo, todo el tema de CryptoLocker, ransomware. De hecho, nosotros tenemos una solución específica para ese tipo de soluciones, en las cuales también las vamos a implementar en todo el tema de Android. ¿Por qué? Porque también hay ese agujero de seguridad de tanto de CryptoLocker, que ahora está saliendo también para Android, de encriptar tus archivos. Y eso es lo que le tenemos que hacer ver también al usuario y a la pyme. Que su empresa le da dinero en negocio, tanto el endpoint donde él trabaja, el equipo, como su teléfono móvil que él está viajando, y tiene que tener eso protegido. Entonces, nosotros lo que les aconsejamos también a las pymes es: aprende, déjate aconsejar y securiza tu parque.
Es decir, el mensaje está muy claro. Lo barato puede salir caro. El tener muchas aplicaciones puede ser muy guay, pero ese guay puede ser lo que te lleve pues como decía al principio Carlos, a meterte en problemas penales. Tengamos un poco de cabeza con lo que instalamos y antes de instalar nada, informémonos. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que hay que evangelizar por parte de las empresas tecnológicas. Esto es un ¿cómo se dice ahora, Zasca? Para todos vosotros, sí. De que hay que concienciar y hay que trabajar en eso. Carlos Aldama, muchísimas gracias por tu intervención y adelante y mucho éxito en ese evento en el que estás ahora ahí dándolo todo.
Muchísimas gracias por tu gracias.
Alberto Tejero, director del canal de Panda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contaremos contigo.
Para muchísimas más gracias por invitarme.
Continuamos con el programa.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com. El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy en el sacapuntas vamos a hablar con José Luis Frieto, que es director de pymes de Vodafone. Desde hace unos años, Vodafone ha puesto en marcha numerosas iniciativas para ayudar a las pymes en su mejora en lo que al uso de la tecnología se refiere. De ello tenemos multitud de ejemplos. Son unos cuantos años ya con estas iniciativas. Esto ha supuesto para una gran cantidad de empresas el despegue de lo de que a competitividad se refiere. Pero no termina de arrancar. Actualmente están colaborando en un proyecto que se llama Impulsando Pymes, que bueno, pues de lo que se trata es de llegar de una forma más cercana a esas zonas donde no hay, aunque sea todo global, no hay tanta penetración de la tecnología y bueno, pues ahí contar un poco qué experiencias y cómo han de moverse. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué esperan de esta iniciativa? ¿Cuál es su participación y qué es lo que ofrece Vodafone a las pymes?
Pues mira, llevamos haciendo este tipo de eventos ya 4 o 5 años. De hecho, yo creo que somos el partner más antiguo dentro de lo que estamos montando. Son eventos donde tratamos de acercar la tecnología a las empresas y de ahí que escojamos 12 ciudades por toda España para hacer este tipo de eventos, donde vamos con algunos partners para hablarles no solamente de tecnología o comunicaciones, que es donde nosotros nos podemos desenvolver mejor, sino temas de empresa, temas bancarios, temas de inmobiliario, con distintas compañías que les pueden dar una visión de cómo debería ser la transformación de las pymes en diferentes ámbitos. Está funcionando muy bien. Yo creo que es una aproximación en la que no tratamos de vender, sino precisamente acercar este mundo de la tecnología y también concienciar a las pymes de que estamos en un momento crítico de transformación y de digitalización, que tanto suena en eventos, en foros, en prensa, etcétera, etcétera.
Sí, ahora todo es digital, o al menos eso se pretende. Pero yo lo que detecto en este tipo de foros es que vosotros vais con toda vuestra buena fe, vais allí a las pymes, les contáis, les intentáis ayudar a que avancen en la incorporación de la tecnología, pero luego se quedan. Luego no hay seguimiento, luego el que se ha atrevido y se decide dar el paso, como le convencéis, da ese paso, empieza a incorporar su empresa, su negocio, empieza a incorporar instalando un ERP o herramientas de productividad, se encuentra con que está solo, con que no hay seguimiento, con que no tiene a dónde llamar, porque a las puertas a las que llamas son un mundo enorme en donde te pierdes. ¿Por qué ocurre esto?
Eso mismo detectamos nosotros. O sea, nosotros hablamos mucho con clientes pues, para entender qué necesitan, para ver hacia dónde tenemos que evolucionar la oferta. Y lo que nos dicen es, somos conscientes de este cambio, somos conscientes de que tenemos que hacerlo, pero ni nos sentimos seguros ni tenemos los expertos para poder hacerlo. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de acercar soluciones que puede parecer que solo están al alcance de grandes empresas, precisamente a pymes y a empresas más pequeñitas, tratando de paquetizarlo lo máximo posible y de ofrecerles por detrás tanto asesoramiento como soporte una vez instaladas este tipo de aplicaciones. O sea que sí que detectamos miedo a esa transformación a pesar de que son muy conscientes.
Uh-huh. Uno de los problemas que las pymes tienen a la hora de abordar un proyecto de innovación tecnológico es el coste que este tiene. Nos referimos al precio, no me refiero al precio de salida, o sea, al precio que normalmente se enseña, ¿no? Sino a los costes ocultos que estos proyectos pues normalmente acarrean. ¿Hay alguna forma de evitar esos costes ocultos? ¿O eso es algo que hay que aceptarlo?
Yo creo que hay costes, pero hay que poner en una balanza ¿qué beneficios también te puede traer emprender esta transformación? Porque hay mucha parte también de ahorro asociado a cierto tipo de iniciativas, como por ejemplo empezar a trabajar más con soluciones cloud, donde lo que estamos haciendo es sacar de las empresas maquinaria o hierros que históricamente han tenido que amortizar, que tienen que mantener, que tienen que tener expertos, y una vez que todo eso te lo llevas a la nube, te ahorras esta parte de los costes. Y después, ¿cuánto mercado puedes captar con una estrategia diferente, metiéndote de lleno en un mundo digital? Cuando tú haces esa cuenta, yo estoy seguro que salen más beneficios que costes.
¿Pero no se pueden evitar esos costes ocultos de alguna forma? ¿O si no evitar que dejen de ser ocultos?
Yo ya no creo que haya tanto coste oculto. La propuesta, por ejemplo, que llamamos nosotros de comunicaciones, precisamente de lo que trata es de tener una propuesta muy cerrada con unos costes muy cerrados. Una de las cosas que también les asusta a las empresas precisamente es la predictibilidad sobre lo que voy a pagar. Oye, yo me meto en una serie de soluciones, hoy pago 50, mañana pago 100, paso a 150. Esa falta de predictibilidad les asusta. Nosotros lo que tratamos de hacer es empaquetar las soluciones lo máximo posible, completarlas con un montón de cosas añadidas que probablemente tendrían que buscar con otro partner, y nosotros lo que le facilitamos es ir acompañados del mejor partner dependiendo de la solución y a un precio cerrado. O sea, vas a pagar esto este mes, el mes que viene y el mes siguiente. Entonces, no te preocupes por tu factura, preocúpate por sacar adelante tu negocio y nosotros estaremos para asesorarte.
Hombre, eso tal cual suena muy bien.
Suena bien.
Suena muy bien. Luego habrá que verlo, ¿no?
Cada vez yo creo que el mercado claro. va más por ahí, de tarifas lo más cerradas posible y que después las empresas no tengan sustos a la hora de
claro,
hacer la
factura. Claro, pero así es como debería de ser. Lo que pasa que, bueno, pues un poco la siguiente pregunta va en esa línea, ¿no? El poco conocimiento que las pymes suelen tener sobre la tecnología es un problema, porque supone un mayor esfuerzo de evangelización para las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un esfuerzo mayor. Pero también existe el caso contrario, que es una ventaja para poder venderles más soluciones, precisamente aprovechándose de esa ignorancia que tienen, aunque en algunos casos no la necesitan, o no la necesitan ahora, o no necesitan una solución tan amplia y tan global o tan costosa, ¿no? Y en algunos casos, pues, ambas cosas, ¿no? Es un mix de ambas cosas. Es aquello de que a río revuelto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede hacer una empresa para defenderse de esta situación?
Yo creo que tiene que analizar claramente el mercado al que se dirige y el tipo de clientes que tiene. Se habla mucho de digitalización. No todas las empresas están en el mismo nivel de digitalización ni todas las empresas necesitan hacer esa transformación a la misma velocidad. Si tú ahora mismo te quedas fuera de este mercado, y es un tema de tiempos, efectivamente lo que puedes encontrarte es con pérdida de ingresos, con problemas a la hora de sacar tu empresa adelante, porque otros lo harán. Yo creo que hay además dos catalizadores importantes en todo este proceso de transformación. Uno es que hemos accedido a banda ancha ultra rápida, no solo fija sino móvil, y el poder acceder ahora desde cualquier dispositivo móvil a velocidades donde antes eran impensables abre mucho más el mercado y abre mucho más la oportunidad de captar nuevos clientes o cómo esos clientes se relacionan contigo. Y la otra es todo lo que han evolucionado los dispositivos móviles. O sea, hoy en día puedes hacer todo a través del móvil. Comentaba Google hace poco en alguna rueda de prensa que tienen más accesos desde dispositivos móviles a los buscadores a día de hoy que a través de los ordenadores. Entonces, si tú no movilizas tu negocio, si tú no acercas tu negocio a este nuevo perfil de cliente, vas a perder un montón de oportunidades. Y no son soluciones tan sofisticadas. Yo creo que la aproximación a la pyme no tiene que ser vendiéndole un castillo que asuste de primeras, sino con pequeñas soluciones que le ayuden a ir llevando su negocio, pasito a pasito un poquito más allá. Si nos sofisticamos mucho, la pyme de momento reacciona con miedo.
Claro, pero sí se ha dado el caso, pues lo que decíamos, ¿no? De eso de arriba de vuelta, es decir, bueno, pues llega a una empresa, le instalas una herramienta de comunicación bastante avanzada, con la excusa de que, bueno, pero esto te va a servir para el futuro. Lo cual no es cierto, porque a la velocidad que va la tecnología, el futuro está dentro de 15 días y hay que cambiarlo. Entonces, o te instalan un ERP que no necesitas, porque lo que necesitas son tres módulos de un CRM y ya está, o... Es decir, se ha dado mucho el caso, este tipo de casos, este tipo de despropósitos por parte de las empresas, y las pymes, por alguna forma, están resentidas. Sobre todo, fíjate, más que la pequeña, yo creo que la mediana es la que más sufre este tipo de situaciones, ¿no? Porque está en ese punto de necesidad, en algunos casos crítico, y también está en ese punto de desconocimiento de técnico de todo esto. ¿Qué se le puede aconsejar a la pyme en este tipo de cosas? Es decir, cuando tiene que abordar un proyecto de crecimiento, ¿cuál es el planteamiento que se tiene que hacer?
Yo creo que lo primero es lo que te comentaba antes, tener muy claro cuál es el público al que te diriges y el público potencial que te gustaría captar. Tienes que hacer un análisis claro de cuál es la situación de tu empresa. Yo creo que lo que comentábamos antes de digitalización es imparable y la empresa, en función de este análisis, tiene que decidir la velocidad a la que va a hacer la transformación. ¿Cómo dar los pasos de rápido o de despacio? Yo creo que aquí es importante rodearte de un buen asesor tecnológico, que es un poco el papel que queremos jugar nosotros, precisamente para no sobrevender más de lo que la empresa necesita y para ir guiando a la empresa pasito a pasito esa transformación que tiene que hacer.
El consejo que yo veo, por entenderlo, aparte de que, bueno, pues hay una labor de evangelización por parte vuestra, me imagino que encomiable, es búscate a alguien que te dé una solución completa o búscate a alguien que te vaya dando soluciones a medida de que vas necesitando en función de los problemas que tienes.
Yo creo que cada vez el mercado está yendo más a soluciones convergentes donde tratemos de abordar una solución única de comunicaciones para las empresas. Empresas más grandes con departamentos de TI, yo creo que tienen la capacidad de ir escogiendo partners o ir escogiendo cuál es el mejor socio para cada una de las soluciones que necesita. Empresas más que pequeñas donde no tienen esa solución, al final lo que quiere el empresario es, oye, ponédmelo fácil, decidme qué es lo que necesito hacer, ayudadme y dadme un soporte por detrás para cuando tenga problemas, a lo mejor en la configuración de lo que estoy tratando de arrancar o cuando tenga problemas en cómo evolucionar la solución que me habéis comprado. Y después lo que sí demanda mucho, yo creo que esto también está siendo un cambio de comportamiento en el mercado, clientes digitales requieren de soluciones más rápidas. Entonces, lo que demandan las empresas es, oye, si me vas a dar algo, dame un soporte ágil por detrás. O sea, que me sienta respaldado y que efectivamente la respuesta ante cualquier situación complicada sea rápida.
Pero Vodafone es una empresa que da soluciones de comunicaciones. ¿Y el resto?
Nosotros lo que estamos tratando es, primero, de evolucionar nuestras soluciones hacia mayores productos y soluciones digitales. Y después tenemos la capacidad de poder cerrar con partners alianzas estratégicas que nos permiten ir de la mano. Un poco lo que te comentaba antes. Probablemente cerrar un acuerdo con un proveedor que dé una solución para poder hacer una tarificación en hoteles para hoteles pequeñitos puede resultar complicado. Ni tiene los contactos, ni tiene el acceso, ni tiene el volumen para poder negociar un acuerdo bueno. Y sin embargo, ese tipo de cosas Vodafone sí que la puede hacer. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de encontrar a los mejores socios para poder hacer con ellos acuerdos que nos permitan ir con una oferta cerrada a las empresas. Hay mucho de verticalización. Yo creo que para que estas empresas quiten el miedo, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones dependiendo del tipo de empresa, si no soluciones tan genéricas. Y esos son un poco los pasitos que tenemos que ir dando.
Hablamos de digitalización. ¿Qué es la digitalización de una empresa? Hablamos de una pyme, de una mediana empresa. Una empresa, yo que sé, de 100 empleados.
Nosotros, cuando trabajamos en temas de digitalización, abordamos 5 puntos, más o menos. Uno es presencia en medios sociales. Yo creo que es imparable que efectivamente se habla más de nosotros de lo que pensamos. Entonces, si tú quieres emprender esa digitalización, tienes que tomar conciencia de la importancia de los medios sociales. Que alguien hable mal de ti puede suponer pérdida de clientes, porque cuando alguien entre a buscarte en Google encontrará ese comentario negativo, igual que los comentarios positivos. Entonces, relevancia por la importancia de medios sociales, tener una página web en condiciones, tener tu página de Facebook donde eres capaz de dinamizar cosas, etcétera, etcétera. Hay otra muy importante que es el tema de movilidad. O sea, si tú quieres ser digital, los clientes son digitales y tu negocio tiene que ser accesible desde cualquier sitio. Y yo creo que aquí es donde se ha avanzado mucho con la evolución de las redes, pero va de cómo tus empleados pueden trabajar sin tener que estar enganchados a un PC o sin tener que estar en la oficina. Cómo pueden intercambiar documentos, estén donde estén. Cómo pueden enviarle, aunque esté de viaje, una oferta a un cliente que se lo está pidiendo. Entonces, todo el tema de movilidad coge mucha importancia. Otro punto es cómo aprovechar los datos y el rastro que esos clientes están dejando. Tus clientes entran en la web, preguntan por cosas. Si tú eres capaz de aglutinar todos esos datos para exprimirlos, tú podrás ejercer o diseñar acciones sobre esos clientes. Si un cliente ha entrado a consultar una determinada oferta, aunque ese cliente haya salido, yo sé que ese cliente ha entrado y podría mandarle un comercial a decirle, oye, mire, que sé que está interesado en este producto, vengo a ofrecerle más información. O sea, hay una parte también muy importante de Big Data, que también está muy 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 en boga de todo el mundo. Hay una parte en la medida que avanzamos en temas de digitalización, que es la seguridad, que sería otro elemento importante. Y el último, el quinto elemento, es todo el tema de cloud. Es el cómo vas llevándote cada vez más cosas a la nube para liberarte de infraestructuras y mejorar tus costes fijos.
Yo creo que el problema del cloud, yo creo que inconscientemente todo el mundo lo ha asumido y yo creo que todo el mundo lo está utilizando, bien a través de un proveedor directo o a través de un proveedor indirecto. Yo creo que eso es lo que aparentemente más podría costar, pues porque eso de tener mis datos por ahí en sitios raros para la mentalidad del empresario español es complicado, pero bueno, inconscientemente lo ha aceptado y lo ha aceptado bien. Lo que sí es un mundo es todo lo demás. Hablar de Big Data, o sea, del volumen de datos, del volumen de información que se gestionan cuando las grandes empresas todavía no tienen resuelto ese problema, vamos, no da vértigo. Lo siguiente, para una pequeña empresa, el volumen de información al que tiene acceso. Pero claro, pero no es un problema de tener acceso, es un problema de saber cómo, qué hago con esto, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que Big Data suena a algo muy grande y efectivamente empresas como Vodafone y otro tipo de multinacionales están trabajando mucho en ese tipo de cosas, pero hay soluciones y cositas más pequeñas a las que cualquier pyme podría sacarle partido. Y el ejemplo es lo que te comentaba de la web. O sea, tú tener un rastro de lo que hacen tus clientes en tu web te puede dar mucha información para hacer acciones proactivas con esos clientes. Y no es un universo de Big Data no accesible, sino que ahora Google ya te está dando, que es partner tecnológico nuestro, ya está dando soluciones de ese estilo. Es decir, oye, yo te voy a ayudar a tracear qué pasa en tu web y te voy a ayudar a cómo puedes aprovechar esos datos para generar más negocio. O sea, está más al alcance de lo que nos pensamos.
Y José Luis, ¿y lleváis de la mano al cliente para que todo esto lo pueda gestionar directamente sin tener pues esa estructura de tener un departamento técnico, de tener de esos costes que te supone un departamento informático en tu empresa, tal y como está el patio?
Yo creo que esa es un poco la clave. O sea, realmente el salto en la digitalización en la pequeña y mediana empresa pasa porque seamos capaces de llevarles de la mano, de quitar esos miedos y de romper esas barreras que ahora mismo se encuentran las empresas. Nosotros, precisamente, lo que vendemos es una propuesta que la llamamos sin preocupaciones, porque lo que pretendemos es que las empresas se preocupen de sus negocios porque nosotros nos vamos a preocupar de todo lo que es relativo a las comunicaciones. Entonces, es verdad que ahí tenemos que trabajar en muchas cosas. Yo creo que la percepción de los clientes, de los operadores, no es la mejor del mundo. Pero que yo creo que todos tenemos identificados que hoy en día el liderar en el mercado pasa por ser diferenciales en experiencia de usuario. Y es la transformación que estamos intentando hacer, al menos en Vodafone.
Sí, porque hay una cosa que la gente no tiene en cuenta. Yo no sé si los proveedores de soluciones como vosotros lo estáis explotando, lo estáis gestionando, me imagino que sí, que es la automatización de los procesos. O sea, hay muchos de esos procesos, hablar de redes sociales, que se pueden automatizar, que la gente no sabe que se pueden automatizar. Y cuando se lo dicen, no, pero tienes que hacer no sé cuántas cosas, que dicen, uy, qué lío.
Fíjate que hemos hablado mucho de digitalización externa, o sea, cómo puedo yo digitalizarme de cara a mis clientes. Y hay otra parte muy importante que precisamente es esa, que es la digitalización interna. O sea, difícilmente tú puedes vender algo digital si internamente no has conseguido digitalizarte. Y eso pasa por automatizar procesos, visión única del cliente independientemente de si te ha entrado por la web o ha entrado en una tienda tuya o te ha llamado por teléfono. O sea, hay mucho de ese trabajo. Yo creo que hay una parte también en la que nosotros como proveedor de comunicaciones estamos tratando de ayudar, y un poco los eventos de Impulsando Pymes y algún evento más que estamos haciendo por España, que va muy de cambio cultural. O sea, yo tengo la suerte de sentarme de vez en cuando con clientes, y el primero que reacio a este cambio muchas veces es el propio cliente. Es decir, oye, mira, yo es que esto lo necesito. Es que, mira, ahora me empiezan a ir las cosas medianamente bien. No me voy a complicar en una doble voltereta que me genere inestabilidad o me genere incertidumbre. Entonces, tiene que haber una conciliación de decir, es que esto está pasando. Todo el tiempo que pierdas en engancharte a esta nueva ola es tiempo que después te vas a arrepentir.
Claro, ahí hay una labor de evangelización tremenda por vuestra parte, por parte de todos los proveedores. Hay una labor, para mí, que no se está haciendo y que se debería hacer, y que, bueno, pues desde aquí volvemos a decir, como ya lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, por parte de la administración, de formar o de ayudar o de comunicar que existe la formación para que los empresarios, para que las empresas se formen en cómo pueden gestionar ese tipo de cosas. Y bueno, pues, y luego, por supuesto, esa parte de médico o de doctor para quitarles el miedo a dar el salto, que no es un salto al vacío, ni muchísimo menos, que hay arneses que sujetan con bastante garantía. Para terminar, que nos hemos ido de tiempo más que de sobra, ¿qué hoja de ruta trazaríamos para decirle a esa persona que están impulsando pymes, que tiene interés, que quiere ir, qué hoja de ruta, qué le diríamos para que se meta en este proyecto, en un proyecto de tecnología, de evolución, de digitalización? ¿Qué pasos debería de seguir? ¿Qué hoja de ruta debería trazarse para hacerlo de una forma lógica y sin reduciendo al mínimo los errores?
Yo creo que lo primero es concienciación, que escuche lo que está pasando, que escuche los clientes y que sea consciente de esta transformación digital. Cambio cultural, y eso pasa porque el propio empresario esté convencido de eso que tiene que hacer. Este tipo de transformaciones o se empujan desde arriba o empujadas desde abajo, desde el empleado, es muy complicado. O sea, concienciación desde la primera capa de las empresas, y buscar asesoramiento en socios tecnológicos y dejarse llevar de la mano. Porque ya te digo, yo creo que hay soluciones que hace unos años pensábamos que solo estaban al alcance de las grandes empresas y que ahora están mucho más cerca de las pymes de lo que creemos. Y efectivamente, en algún momento hay que dar ese salto.
Pues yo creo que el mensaje está muy claro. No hay, si no buscamos un socio serio, no hay costes ocultos, o los costes que hay son mínimos y son asumibles. El salto se puede dar y bueno, pues como decíamos, si nos buscamos un buen socio, la red está puesta. José Frito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que sea un éxito Impulsando Pymes.
Muchas gracias a vosotros, edición. Un placer estar aquí.
Venga.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Las claves.
Bueno, pues seguimos con el programa. Autoclick Rentacar es una compañía mallorquina de reciente creación que está especializada en alquiler de vehículos. Tiene presencia en 8 aeropuertos de 4 países. Esta situación, les ha llevado a tener que disponer de un sistema de información ágil, flexible y que cubriera sus necesidades de crecimiento internacional de la compañía, para ser más eficiente en su proceso de negocio y así alcanzar un nivel de excelencia de valor añadido para sus clientes. Ante esta situación surgió la necesidad de implantar una tecnología que pudiera adaptarse a la estrategia de expansión y crecimiento de Autoclick, integrando toda la información de la compañía en un sistema de gestión único, que hasta entonces, bueno, pues lo tenía un poco distorsionado. Para contarnos cuáles fueron las claves de este éxito, contamos con Javier Quintana Ríos, que es Account Manager de Sage España. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cuál era el problema que tenía AutoClick?
Pues realmente el problema que tenía esta compañía era fruto de su éxito. Es decir, esta es una compañía de reciente creación, como has dicho, una compañía joven, con muchísimos empleados jóvenes y talentosos, y que, bueno, pues han permitido que en muy poco tiempo la compañía crezca tanto a nivel local, nacional, como está abriendo mercado en muchos países de alrededor de España. Entonces, realmente lo que necesitaban era una solución que les permitiera cubrir este crecimiento, y un crecimiento muy rápido, además.
Uh-huh. ¿Por dónde hay que empezar en un proyecto como este, en donde, bueno, pues aparentemente está todo por ahí deslavazado?
Pues es buena pregunta. Realmente hay que empezar por tener un equipo dentro del proyecto. En este caso, AutoClick tuvo la suerte de tener un buen equipo trabajando al frente, que ordene un poco los procesos y el plazo que dispone la empresa pues para acometer este tipo de proyectos. En su caso, pues lo lideraron dos personas del departamento de sistemas, uno que sí que conoce muy bien las soluciones propias que tiene AutoClick pues para la gestión de alquiler del coche y la facturación de ese coche, y otra persona que también pertenece al departamento de sistemas, que en este caso tiene una visión más global de los procesos de negocio de la compañía. Entre ambos lideraron el proyecto, pasaron por un proceso de selección de diferentes vendedores, y después de una evaluación bastante minuciosa, pues entramos en la parte de proyecto, plazos, forma, equipo, hasta que decidieron pues que nuestra solución era la que más les convenía.
Uh-huh. Para una empresa de este tipo, ¿qué nivel de participación se requiere por parte del cliente, por parte de la empresa, para llevar a buen puerto la instalación e integración de un ERP?
Pues es importante que la dirección que esté al frente del proyecto tire de su equipo, es decir, lidere el proyecto en el sentido de que la gente cumpla con los plazos y los compromisos que ha establecido, porque no deja de ser un proyecto crítico para la compañía. Estamos hablando de que los sistemas de información son los que al final gestionan el negocio. Entonces, si el proyecto se demora, si el proyecto no avanza, al final la compañía está como en medio de una operación en la que no se sabe cuándo va a acabar. Entonces, en cuanto a la demanda de tiempo, pues fíjate, en el caso de AutoClick, una de las personas que lidera el proyecto internamente ha sido la que ha hecho un enfoque diferente. Es decir, un proyecto tradicional supondría que el equipo del cliente, las personas clave del departamento, de los departamentos involucrados, compras, administración, facturación, clientes, etcétera, pues tengan que dedicarle un tiempo, en este caso al proveedor, a nosotros como Sage, para explicarnos realmente sus procesos, entenderlos, nosotros mejorárselos, implantarlos y formarles. Por lo tanto, sí que hay una necesidad, yo te diría, pues alta de estas personas, tanto como un 50% de su tiempo diario. Pero en el caso de AutoClick, como te decía, lo que han hecho ha sido un enfoque diferente. Han preferido que una persona se forme en nuestra solución, sea autodidacta en algunas otras cosas, y entonces sea ella la que empiece a poner en marcha el sistema, de manera que la carga que van a tener que soportar sus usuarios va a ser muchísimo menor. Va a ser esta persona la que realmente reciba toda la carga del proyecto. Es un enfoque diferente, es un enfoque que no es tan habitual, pero no es algo novedoso, y que les va a ayudar a acometer un proyecto en los plazos que ellos han cumplido, que son bastante exigentes.
Sí, de alguna forma me has contestado la siguiente pregunta, que es necesaria una formación previa. Pero antes de eso, yo te quería preguntar, porque en muchos casos he escuchado, y además con bastante frecuencia, que normalmente la participación de la empresa se debe de involucrar en el test previo, en el comienzo, en el análisis previo, pero luego se tiene que quedar fuera porque lo único que hacen es entorpecer. Ahora que no nos está oyendo nadie, ¿qué hay de cierto de esto?
Bueno, es cierto que no todas las personas que participan en la fase previa, en la fase de validación, de que el sistema pues cumple, que muchas veces se tiende por parte del cliente a involucrar a cuantas más personas mejor, porque así es una manera en la que el cliente se suele salvaguardar la espalda de decir, lo habéis elegido vosotros y si no os cumple, pues es vuestra culpa. De manera que es como una manera de pasarle la responsabilidad de la elección a todo el mundo de la empresa que vaya a utilizar el sistema. Uh-huh. En este caso sí que es cierto también que a la hora de afrontar el proyecto y a la puesta en marcha hay que dejar solo a las personas claves de cada departamento, aquella persona que más sabe de su área, aquella persona que puede tener una visión más global de todos los procesos que se necesitan y que no tienen por qué ser los que se estén desarrollando en la actualidad. No olvidemos que el propósito de un cambio informático no es cambiarle la imagen o cambiarle la estética al programa informático o hacerlo más moderno, sino es que el sistema aporte valor al cliente y que se puedan desarrollar nuevos procedimientos que quizá en ese paso anterior, cuando el sistema no estaba, no se podían desarrollar.
Decíamos antes que sí es importante la formación previa, pero ¿es importante, es necesaria, es imprescindible?
Yo estaría entre imprescindible y muy importante. Es decir, la formación previa es clave para que ambas empresas, en este caso pues nosotros como Sage y Autoclick, pues hablemos el mismo idioma. Cuando ellos entienden un proceso de una manera y nosotros lo tenemos y lo vemos de la misma forma, a veces la semántica cambia. Entonces, el dar esta formación lo que ayuda al cliente es a entender la manera en que nosotros hablamos del sistema, en la que nosotros también recogemos las necesidades del cliente y durante la formación, porque surgen preguntas y vemos si somos capaces de solventarlas dentro de alguno de los procesos que ya recoge la aplicación. Entonces, esto es una primera parte importante, como digo, pero es que además el usuario al final empieza también a entender un poco cuál es la filosofía del sistema, empieza a verse involucrado en un proyecto y empieza a tener una responsabilidad porque ya lo han formado en una herramienta, se siente importante y se siente realmente una persona que va a tener que transmitir este conocimiento al resto del equipo. Por lo tanto, es un punto crítico.
Y una vez realizado el análisis previo y concretando qué es lo que se va a realizar, ¿cuánto tiempo lleva el proceso? Esto me lo han preguntado más de una vez, ¿eh?
Pues aquí, evidentemente, en cada caso es un mundo. Es decir, esto al final no deja de ser como cualquier otro tipo de proyecto. A medida que el cliente pues quiera tener más procesos...
Mójate.
Sí, no, sin problema. Entonces, un proyecto habitual, es decir, en el que, y es altamente recomendado, en el que el cliente pues se aprovecha al máximo los procesos que ya traen los sistemas de hoy, que son muchos. Los sistemas vienen desarrollados de muchos y muchos casos de clientes diferentes, por lo tanto es altamente difícil que un proceso no se pueda resolver utilizando lo que trae el sistema. Por ejemplo, estaríamos hablando de un proceso sencillo me refiero a algo habitual, una facturación, una gestión de compras, unos inventarios, unas ventas y una contabilidad. Puede ser un proceso que lo que sea la puesta en marcha, contando esta formación inicial que antes hablábamos, la parametrización, una fase de pruebas y una formación final, insisto, basado en un proyecto estándar, pues pueden ser unos 4 meses de trabajo.
¿Se realizan pruebas de testing para ver si alguno de los elementos que se están incorporando o se va a sustituir van a fallar?
Sí, es decir, hay una parte de testing que es básicamente pues ir validando que lo que se está haciendo sea correcto, ya no solo porque nosotros nos podemos haber equivocado, sino porque realmente se vea que el procedimiento al final pues tiene una conexión incorrecta con el siguiente paso.
Javier, nos quedamos sin tiempo. ¿Qué hoja de ruta le recomendarías a la empresa que esté pensando en realizar o que quiera dar el salto a lo que ahora está tan de moda y que vamos todos abocados sí o sí, no tenemos otra opción, que es la digitalización?
Pues que realmente piensen en sus procesos, todos los procesos que tiene la compañía y la cantidad de tiempo que se pierden a veces en procesos que no tienen ningún tipo de valor. Las compañías tienen que ser eficientes, tienen que intentar aportar su valor al negocio y no a procesos que se pueden repetir de manera automática por parte de un sistema. Entonces, si echan 4 números rápidos viendo el tiempo que pierden las personas y que pueden dedicar a otros temas, realmente un proyecto se justifica. Por lo tanto, que se paren a pensar un momento en estos procesos y que echen un vistazo a las soluciones que hay en el mercado, que seguramente van a ahorrarse dinero, aunque suponga una inversión inicial que no tengan prevista.
Y que vean el ejemplo de Autoclear Rentacar, que bueno, pues una empresa pequeña, una empresa ubicada en Mallorca, pero que ha sido capaz de dar un salto importante y ser un ejemplo para otras muchas empresas que dentro del mundo de la PYME necesitan dar ese paso y que lo van a tener que dar más tarde o más temprano. Pues Javier, muchísimas gracias. Javier Quintana Ríos, Account Manager, Sage. Muchas gracias,
gracias
por haber estado con nosotros.
Un saludo.
Thank you. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, creo que ha sido muy interesante. Hemos hablado de algunos temas, hemos hablado del caso de éxito de una empresa mallorquina que lo está haciendo muy bien, que está haciendo muy bien los deberes. Hemos hablado con nuestro querido amigo Carlos Aldama, que nos ha aclarado cuáles son los riesgos de esa noticia que nos anunciaba y que dábamos como noticia al principio del programa de WhatsApp. En fin, creo que ha sido un programa muy interesante y que esperemos les haya gustado. Por nuestra parte, ha sido un placer tenerles con nosotros y hasta la semana que viene.